Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Niño nuevo, juguemos tu juego. Con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Niño nuevo, juguemos tu juego. Con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará.
Buenas tardes a todos, a todas, un lunes más en la tarde de Mantra. Bueno, hoy solamente voy a decir algo como conductora, que le voy a mandar un beso muy grande a Nanu, que es mi sobrina, que cumple hoy 17 años, y es la primera vez en la vida que no le puedo dar un beso el día de su cumpleaños. Así que, Nanu, feliz cumple, te quiero mucho y ya nos abrazaremos. Bueno, hoy voy a ser entrevistada, así que ya le paso el mando a nuestra entrevistadora de lujo que se va a presentar.
Bueno, hola, yo soy Sol Andrew, así que bueno, nada, las voy a presentar nomás, le voy a hacer preguntas y vamos a charlar un poco hoy.
Muy bien, muchas gracias.
Nada.
Bueno,
empezamos, empezamos con las...
Preséntanos.
Ah, ¿les presento directamente?
Claro.
Bueno, dale. Bueno, las invitadas de hoy son Sara Levy y Patricia Ferreira Sosa, ambas certificadas como reflexólogas del método Reflexin, discípulas de la inigualable creadora del método Reflexin, Esther Buch. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta a ver de esta entrevista. Y ¿qué es la reflexinfancia?
Bueno, como vos recién comentaste, Sara y yo, ambas nos formamos juntitas, ¿no? Hicimos todo un camino en el método Reflexin, que como dijiste fue creado por Esther Buch. Y bueno, mi actividad cercana a los niños y a las niñas siempre desde la actividad de mi jardín me llevó a practicar, a empezar la práctica de lo aprendido con los niños y con las niñas. Y bueno, con Sara siempre supervisando casos, supervisando y haciéndonos comentarios y sobre todas las cosas haciendo una tarea de investigación. Y bueno, y así fue que tomando toda la sabiduría que adquirimos de este método, la aplicamos y creamos Reflexinfancia, que bueno, nada, tiene muchas particularidades, incluye la lectura de pie, de la misma manera que aprendimos, la aplicamos a niños y a niñas, incluye también la movilización energética, incluye la visualización y armonización, y lo maravilloso que tiene es el acompañamiento a las familias desde la comunicación preventiva, ¿sí? Una comunicación funcional precisamente para que desde pequeños y pequeñas se puedan prevenir aspectos de todo tipo, ¿no? Aspectos vinculados a lo emocional, a lo físico, a lo psíquico, y también como la amplitud que tiene el método para sanar cuestiones que tengan que ver con lo espiritual y del sistema familiar. Así que bueno, Reflexinfancia se trata de eso, y bueno, nada, realmente es algo maravilloso, que bueno, que ya iremos descubriendo y les iremos contando a todos y a todas a través de talleres, de charlas y también creando un espacio de formación a quienes desean aprender a trabajar con niños y con niñas, que no es una tarea muy sencilla, ¿sí?
Está bien. Sara, ¿algo más para agregar?
No, simplemente presentarme, saludarlas, agradecerle a Patri porque me invitó también a compartir este espacio en esto que estamos lanzando y mostrándole a todos los que quieran escuchar acerca de un maravilloso método que es conocer a los niños más a través de los pies y poder acompañarlos en su crecimiento, mejorando la comunicación, acompañando a las familias para que esta tarea sea más fácil. Los papás no venimos con un manual debajo del brazo, como para, digamos, apoyar a los niños y acompañarlos en el crecimiento. Y a veces creemos que hacemos lo mejor posible, pero no alcanza. Entonces, tener una herramienta que nos permita conocer a los niños desde los pies es algo muy maravilloso y preventivo para, digamos, poder lograr que los niños crezcan más felices, mejores, siendo más de sí mismos. Así que, bueno, no sé qué otra cosa querría saber, Sol.
Bueno, ya que me dieron como una breve introducción muy linda, quería saber qué incluye la reflexinfancia.
Bueno, la reflexinfancia incluye la lectura de los pies, digamos a través de las marcas, transformaciones y todo lo que uno va viendo, la movilización energética, que es lo que se llamarían los masajes, pero que se hacen con cierta intención, digamos, de acuerdo a lo que se ve, y la armonización y la visualización. Y sobre todo, la comunicación que se puede realizar, digamos, desde los padres hacia los niños, de acuerdo a lo que vieron en sus pies, ¿no? Para acompañarlos. Uh-huh. La lectura de pies permite observar desde los planos físico, psíquico, mental y emocional y espiritual de los niños, ¿no? Y se ven marcas, transformaciones potenciales. El pie se divide en cuatro áreas. No sé si vamos
ahí tendríamos
a mostrar el power.
Sí, tendríamos para mostrar el power. Y
a ver si nos pueden ayudar, si no voy siguiendo con la explicación para los que pueden ver
ahí,
y para los que no ven.
Ahí está apareciendo... Ahí están apareciendo las áreas.
Claro, las áreas que son el área del pensar, del sentir, del hacer y del tener. Se relaciona en realidad con los órganos que hay en cada sector del pie, ¿no? De acuerdo a los órganos, nosotros dividimos el pie en esas cuatro áreas. ¿Y qué nos van a dar esas áreas? Mucha información acerca de lo que el niño... trae en su haber, digamos, para desarrollar su vida. Entonces, de acuerdo a ese potencial, el papá o la mamá acompañará desde ese lugar, potencializando, ayudando a desarrollar desde esa área todo el potencial que el niño tiene. Uh-huh. También se ven transformaciones y deficiencias, rayas.
A ver, pasamos a la segunda imagen del Power, donde, bueno, estaría qué camina cada pie, ¿no?
Qué camina cada pie, el pie derecho, el pie izquierdo camina, digamos, trae la información genética de la mamá. ¿Sí? Del sistema familiar de la mamá. Lo llamamos el pie efectivo, es el pie, digamos, de la llegada a la vida. Y el pie derecho camina todo lo que tiene que ver con la genética del papá. Y lo llamamos el pie de la salida a la vida. Por supuesto que cada, digamos, lo que pasa en el pie izquierdo influye en el pie derecho. O sea, todo lo que es afectivo y todo lo que camina uno en la parte afectiva, emocional, se transmite hacia la acción o hacia la salida a la vida, ¿sí? Bueno, con relación a las marcas, a veces se piensa que los niños vienen con los pies lisitos y no es así, traen marcas y transformaciones ya desde su nacimiento porque traen memorias transgeneracionales, digamos, de sus papás, de sus abuelos y hasta de mucho más atrás, ¿sí? De sistemas familiares. Y lo que traen los niños con esas marcas nos vienen a mostrar qué cosas el niño va a sanar ahora. Entonces está conociendo, digamos, desde ese lugar, la transformación puede ser increíble en los niños, ¿no? Con el acompañamiento. Uh-huh. También trae marcas en los pies, que esto es muy importante, en la columna vertebral, que la columna es el arco del pie, está representada en el arco del pie. Ahí están las memorias desde el momento de la concepción hasta su nacimiento, y ahí quedan registrados marcas de lo que pasó durante el embarazo. Entonces va a haber por ahí líneas y nos va a dar mucha, mucha información acerca de memorias que quedaron grabadas, memorias traumáticas, cosas que pasaron durante el embarazo de ese bebé y que no fueron demasiado gratas. Entonces ahí va a quedar registrado, y eso es también información muy importante para poder hacer grandes cambios en los niños.
Uh-huh. Y que de esas marcas, un poquito, es como el bebé o la bebé tomaron eso que la mamá o el papá vivieron, que no fue algo intencional, pero desde la percepción, desde ese lugar, lo ha vivido como no grato, y bueno, y en esta etapa ya lo sabemos y se va a poder resolver. Ya con que la mamá o el papá recuerden eso ya alivia al niño o a la niña, ¿no? Que bueno, obviamente nosotros ahora lo estamos contando ligeramente, esto tiene una profundidad y también un acompañamiento para poder llevar a cabo ya sea desde la movilización o desde la lectura, ¿no? Así que bueno, a ver, seguimos con la siguiente lámina.
Claro, es que en el programa anterior de ustedes, del 27 de abril, ustedes hablaban sobre cada sector del pie. Cada sector del pie simbolizaba algo, trataba algo. Sí. Esto tiene que ver con lo que se puede leer en los pies, ¿no? ¿Algo más que se pueda leer en los pies?
Sí,
muchísimo.
Muchísimo. Como Sara dijo, los dedos son los pensamientos, la manera de pensar. A su vez, cada dedo representa algo, el metatarso representa la manera de sentir, en ese lugar están todos los órganos que representan, que están en tiempo presente, ¿no? Es como el metatarso está en el corazón y los pulmones, que son dos órganos tan importantes que si no funcionan, no funcionamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hay una información. A su vez el metatarso se divide en la parte afectiva y en la parte de las responsabilidades. El arco es la capacidad para hacer, en esa zona está todo el aparato digestivo. Siempre llamamos a esta zona como si fuese el laboratorio de las emociones, porque es el que está también en permanente movimiento y es un lugar también, laboratorio de emociones o zona de conflicto también se puede llamar, porque ahí están alojados todos los mandatos y las creencias que si... en este sentido, lo que nosotros estamos proponiendo a través de Reflex Infancia es que el niño o la niña lleguen a cierta edad un poquito liberados de estos mandatos y creencias que son impuestos o que están implícitos en las acciones de los responsables de las familias. Entonces, bueno, un poquito sería mostrarle a la familia que estos son los mandatos que este niño o niña trae, ver si la familia va a estar de acuerdo con que esto siga, que seguramente será que no, y bueno, y acompañar la transformación. Y con respecto al talón, está todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, todo el sistema óseo también, y representa la capacidad para tener. Cuando decimos tener, nos referimos a personas, lugares, cosas y habilidades, ¿sí? En realidad, desde Reflex Infancia, va a ser muy importante, y ya con eso va a ser mucho, que nos detengamos a pensar en dedos y metatarso, porque es ahí donde está el ser, digamos, ¿no? Que es lo que los niños y las niñas son y se está formando para preservarlo de una manera para que después su hacer y su tener se pueda hacer y manifestar de una manera fiel a él o a ella misma, ¿no? Sin interferencias de mandatos y de creencias. Esto así en líneas generales. Y bueno, y ahí en pantalla hay unas imágenes que hablan de dones y potenciales, algo tan fantástico que obviamente todas las personas tenemos, en particular los niños y las niñas, ya nacen con dones y potenciales que muchas veces, y también haciendo referencia a lo que Sara decía, de que no nacemos para ser papás o mamás con un manual bajo el brazo, y muchas veces hay potenciales de los niños y de las niñas o dones que ya ellos traen, pero muchas veces los dichos, los prejuicios y las formas de comunicarse no alientan a estos dones y potenciales. Entonces, no tan solo vamos a poder mostrar dones y potenciales, sino también cómo realmente poder mantener y cómo de repente alimentar que estos dones y potenciales se mantengan vivos, precisamente para poder manifestarse desde ese lugar y hacer la tarea un poquito más sencilla. No sé si querés agregar algo, Sari.
No, ya es suficiente con esto. Hay muchísimo más para decir.
Mucho más.
Bueno, mucho más, pero
claro. Bueno. Tal cual.
Está bueno, bien, seguimos. Es bastante amplio y bastante.
Sí, y profundo. Tiene,
claro. Bueno, vamos a la siguiente entonces. A ver. Uh-huh. ¿Qué es la movilización energética y cómo se hace con los niños y las niñas? ¿Quién les puede hacer la movilización?
Bueno, la movilización energética es algo muy sencillo, digamos, que lo pueden hacer los papás, las mamás, una abuela, una hermana mayor. Las docentes, la maestra, también, ¿verdad? Las docentes, que también como Patri se dedican a hacer reflexina a sus niños. Y realmente esto trae muchísimos beneficios. De acuerdo a lo que se ve en los pies, se puede aprender a movilizar con técnicas muy, muy sencillas. Y realmente, digamos, el primer beneficio para los niños es el contacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contacto con el papá, con la mamá, es ese contacto con el afecto, con el amor, es crearse un lugar, un espacio. Digamos, el niño cuando comienza a recibir, estos masajes que nosotros decimos movilización energética, es muy agradecido porque se acostumbra, se le crea un hábito, lo pide porque, le causa mucho bienestar. ¿A quién no le gusta que le hagan un masajito en los pies, no es cierto? Entonces, bueno, a los niños también. Le genera mucha calma, mucha tranquilidad, los aplaca. Y al movilizarlos, bueno, digamos, la intención también del papá o la mamá o el adulto que haga esa movilización va a tener muchísima importancia, porque el papá va a saber qué es lo que le está movilizando para ir, digamos, acompañándolo en salir de esa situación que no le está beneficiando, sino que lo está trabando en su crecimiento, en sus actitudes, en sus, en su desarrollo como ser por ahí creativo o sensitivo. Entonces, al saber qué es lo que está haciendo, qué intención va a poner en esa movilización, va a ser muy, muy beneficioso para el niño. ¿Sí? Okay. Se hace la movilización. Y, no sé si querés agregar algo más, Patri.
No, que realmente si hay docentes, es algo maravilloso. Yo me pongo en el lugar de docente, practicando reflexinfancia. Y, bueno, ahora en pantalla hay una foto, ¿no? Que es, bueno, de niños y niñas de mi jardín, en donde les ven las caras. Esto no está preparado, con los niños y con las niñas no se puede preparar una escena así. Y lo que sucede también, y que es muy maravilloso, es que cuando ellos ya saben y ellas ya saben que el momento va a llegar, ellos se preparan, esperan y también ellos y ellas ejercitan sobre los pies de otros niños y niñas. O sea que también esto se aprende, digamos, como algo que ellos saben que pueden llegar a generar un bienestar al otro. Realmente es algo maravilloso que también se incluya dentro de los contextos escolares. La verdad que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en la movilización se movilizan los sentidos, se movilizan los pensamientos, los sentimientos, todo el aparato digestivo, mi área de tener. O sea, es una movilización integral. ¿Sí? Imagínense si todas las personas arrancáramos un día con una movilización en los pies. Llegaríamos a los lugares a donde nos toque estar realmente en eje y conectados. O sea que, bueno, en niños y niñas lleva 3 minutos, 5 minutos, realmente es algo maravilloso. Nadie se lo puede perder. Así que, bueno, Sol, ¿alguna inquietud más?
Sí. Vamos a pasar a la siguiente, que es, ¿qué es la visualización y la armonización? Contame.
Bueno, la visualización y la armonización, creo que hay una imagen de eso también. Es un momento muy, muy, muy importante donde supongamos que estamos pensando en un bebé o una bebita en donde la mamá y el papá ya han recibido la devolución de la lectura, en donde nosotros les contamos en qué aspectos se va a acompañar a este niño o a esa niña. Supongamos que la zona que tiene que ver con los sentidos, que a veces es la más transformada, que muchos niños y niñas ya nacen con los deditos doblados. Entonces, si esa mamá o ese papá, a la hora de contactar con esos sentidos, que van a ser sus deditos también, lo hace con la certeza de que está movilizando y que esta visualización le va a permitir que su disfrute sea pleno, que su capacidad de autoescucharse para ese niño o esa niña esté al servicio de él o ella misma, en el sentido de ser una autoescucha amorosa, no descalificadora, un equilibrio en eje, una capacidad para intuir realmente conectada con la totalidad al servicio de sí misma y una racionalidad lógica que le permita realmente tomar decisiones, contactando también con los otros sentidos. Esa visualización va a ser fantástica para ese niño o esa niña, y quien lo esté haciendo, el papá o la mamá o el responsable, realmente se va a encontrar habilitado a generar esto. Y realmente así es, no es que hay que aprender nada en particular, es creer eso que se está movilizando para poder llevarlo a cabo. Y en niños o niñas más grandes, en donde por ahí ya a la hora de llevar a cabo la visualización, a mí me ha pasado, por ejemplo, un niño de 9, 10 años, en donde yo le pregunté qué era lo que le gustaría modificar, y él me dijo que quería dejar de pensar, ¿no? Algo tan difícil. Entonces, en la visualización, acompañarlo a escuchar su corazón, ¿sí? Es un dato que realmente es muy, muy importante, y a ese niño, por ese ratito, se le transforma la realidad. Entonces, si esto se hace de manera sistemática, esa realidad se puede transformar en otra, y ese niño o esa niña va a pensar, que es muy importante, pero también va a escuchar a su corazón, ¿sí? Para poder hacer y tener en consecuencia. O sea que imagínense lo importante de tener esa intención y esa conexión, quien lo esté haciendo, para poder acompañar en ese proceso maravilloso de crear nuevos futuros presentes, como decía la maestra.
Hermoso.
Sí, realmente. Así que, bueno, resumido, eso es la visualización y la armonización.
Está bien. Sara, ¿algo más para agregar?
No, solo que el niño crea con una facilidad que uno no se lo puede imaginar, ¿no? Para el adulto es mucho más difícil, en cambio hay que saber escuchar a los niños y, bueno, incentivarlos a que tengan esos momentos de creación, de ilusión, de fantasía, pero que crean una nueva realidad para ellos, ¿no?
Está bien.
Escucharlos.
Me parece muy bien. Bueno, vamos a la última, que es algo, más o menos ya han hablado un poco de esto, pero bueno, a ver si quieren agregar algo. ¿Podemos ver ejemplos desde los pies de niñas y niños y qué aportes se pueden dar a las familias desde la comunicación?
Uh-huh. Bueno, vamos a ir a las imágenes que van a reflejar algunas cosas que se pueden llegar a observar en los pies, algunas transformaciones o algunos dones que se pueden observar, vamos a decir de qué se trata y por ahí cómo podríamos acompañar a esa familia para empoderar a esto que se está manifestando desde los pies. ¿Te parece bien, Sari?
Dale, empezamos bueno. Con intuición.
A ver. Creo si vemos
está intuición.
La... Sí, ahí está.
Intuición es la primera, bueno, intuición la llamamos al dedo 2, que es el que está al ladito del dedo gordo, y cuando está paradito el dedo, cuando está, digamos, derechito y tiene como una tetilla arriba, está muy conectado, y en general son niños que vienen con una intuición y una percepción, una visión bastante importante. Entonces decimos que esos niños, para potencializar su don que tienen, no deben ser descalificados, los papás deben acompañarlos en esto y no, decirles como algo así como eso que decís es mentira, o eso que viste no es así, o no creerle lo que ellos están visionando, porque son realmente niños que ven mucho más allá que lo que nosotros podríamos ver, ¿no es cierto? Hay dedos que están transformados, como una imagen ahí que ven en un dedo dobladito, eso ya viene del sistema familiar, ¿sí? Ese es el pie del papá, en la segunda imagen, no sé si lo ven, y es algo que trae, digamos, de su sistema familiar. Y seguramente a ese papá le habrán dicho o no le habrán creído lo que él había visto y fue a través del tiempo dejando de comunicar eso que, digamos, que él percibía y no lo pudo usar para su propio beneficio. Entonces, fue transmitido a su hijo, ¿no es cierto?
Lo único que quiero agregar es que cuando decimos ver, ven desde una percepción, una intuición elevada, por ejemplo, hay niños y niñas, y esto está documentado, que han visto, por ejemplo, a sus abuelos que están en otro plano, ¿no? Es decir, estuve hablando con el abuelo, la abuela me dijo tal cosa. Entonces, cuando un niño o una niña dice esto, es porque realmente lo vio. Algo que nosotros, una capacidad que todos tenemos y que hemos perdido, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que vayamos a decirle, ay, anda a hablar con el abuelo o con la abuela, no, pero sí validar cada vez que lo diga y decir, uy, qué bueno, cómo te sentiste, pero nunca descalificarlo, porque este dedo, si no, se va haciendo para abajo. Y no es que se pierde la intuición, pero en el plano físico ese dedo puede traer una transformación, como transformarse en un dedo martillo. En adulto, y un dolor muy grande, hacerse una callosidad importante. Entonces, mantener esto alentado, que se sientan escuchados, y por sobre todas las cosas, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que sienten miedo cada vez que un niño o una niña dice algo así. Pero no, es algo que nosotros no podemos ver, pero que realmente ellos sí. Así que bueno, vamos a la
segunda.
Siguiente lámina. A ver si la
podemos poner. Es de la autoescucha.
La autoescucha. Bueno.
La autoescucha, llamamos el dedo 4, que tiene, que bueno, ahí ven algunos deditos transformados. El que puede verlo es el dedo que está al lado del chiquito, que se dobla, y decimos que cuando está derechito, bueno, tiene todo su potencial. Es el dedo de la inteligencia, el dedo de la escucha interna, lo que escucho de la afuera y lo que, digamos, me hablo internamente. Entonces, en una familia que permanentemente se lo inhabilita o se le marca mucho qué es lo que hay que hacer, este dedo se transforma, se dobla y se le forma un filo, ¿no? Que es, decimos, como que se enjuicia demasiado, ¿no? Y se ponen muchas condiciones para poder escucharse, para aprovechar esta inteligencia, digamos, y poder usarla a su favor.
Sí, o escucha enjuiciamientos, ¿sí? O escucha una familia que critica y critica y critica y critica. Entonces esa autoescucha se nutre de esa manera de ver la vida, y cuando sos niño o niña, todo lo que hace tu mamá, tu papá y tus responsables lo tomás como propio, porque no hay otra forma. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con la comunicación, ¿sí? Y hablarles poco. En realidad esto es para el común de los niños y las niñas, hablarles poco. Pero en particular cuando ese dedo ya viene transformado, además de movilizarlo, la comunicación tiene que ser muy cuidadosa. Bueno, seguimos al siguiente ejemplo.
Creo que es el metatarso.
No, la rebeldía y la independencia.
Ah.
Rebeldía e independencia. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. La rebeldía y la independencia se ve en un huequito que está entre el dedo gordo y el dedo de la intuición, ¿sí? Esto sería un don realmente muy importante para conservarlo. Lo que dijimos del ejemplo anterior, si permanentemente se está diciendo lo que hay que hacer y lo que hay que hacer, indicando, dando órdenes, descalificando, eso hace que el niño o la niña no se sienta libre de poder tomar sus decisiones dentro de su contexto, ¿no? Que después, obviamente, depende de la edad, hay grados de posibilidades, de libertades dentro del contexto que la familia delimita. Esto genera que el dedo gordo, que es la cabeza o la racionalidad lógica, cuando se escuchan muchas indicaciones, se dobla, ¿sí? Buscando la aprobación. Entonces, para conservar la rebeldía y la independencia, sería permanentemente incentivarlo al buen uso de este don, que sería cada vez que el niño dice, yo lo hago, yo puedo, o eso, alentar si esto está dentro de los parámetros de lo posible para la familia, ¿sí? O sea que eso realmente es muy importante mantenerlo y conservarlo. Y cuando se hace la movilización energética, es un área que también indicamos la movilización para mantenerlo movilizado precisamente y activo. Bueno, a ver, vamos a... ¿Sí, Sara? ¿Algo querés agregar?
No, simplemente que, bueno, que hay que invitar al niño a poder tomar las decisiones propias, ¿no? Que pueda elegir lo que hacer, y cuando, digamos, cuando tienen este huequito, el niño va a tener, digamos, como su propia lógica, y va a ser muy difícil moverlos de ahí. Entonces, bueno, saber los papás que ese niño es rebelde e independiente, pero no limitarlo en esa rebeldía, sino acompañarlo. ¿sí? Claro. Porque es muy importante que pueda mantener ese potencial que tiene para desarrollarse en su vida, digamos, con la mayor libertad. Son niños que desapegados, digamos, que no se aferran demasiado, pero uh-huh. hay que permitirles, porque si no lo que va a pasar es que permanentemente van a buscar la aprobación del adulto, de sus papás, para cada cosa que hagan, y eso no uh-huh. está bueno.
Claro, habitualmente, conociendo de niños y de niñas, es muy habitual que cuando un tercero le pregunta algo a un niño o una niña y está dentro del contexto, por ejemplo, de la familia o también de la sala o del aula, que cuando se le pregunta algo, este nene o esta nena mire al referente responsable, ¿no? Entonces, es algo que es habitual. ¿Qué busca? La aprobación. Probablemente estos niños y niñas no miren, porque claro. tienen su propia lógica. La lógica. ¿No? Eso no quiere decir que los dejemos hacer absolutamente todo lo que quieran, no. No. Es simplemente, dentro de parámetros, acompañar, ¿sí? Y para que no, y precisamente, si esto está a la inversa, donde no hay luz en el medio, lo que va a haber que buscar, no hay luz en el medio de un dedo y otro, lo que va a haber que buscar es esto que decía Sara, habilitar a que tome la decisión. Por ejemplo, a un niño sin rebeldía e independencia, todos los días, si yo fuese la mamá, le daría a elegir qué se quiere poner entre esta y esta prenda para que ejercite el elegir, entre esta zapatilla u otra, entre esta galletita u otra, por ejemplo. Bueno, vamos al próximo ejemplo.
No sé cuál es que tenés vos ahí.
A ver si lo pasan. Bueno. Vamos a contar un poquitito, ahí está, vamos a este creo que va a ser el último ejemplo que vamos a mostrar, que es cargar con responsabilidades, ¿sí? Bueno, cuando los que están mirando la imagen van a ver que en el metatarso, en la parte, digamos, de afuera, abajo del dedo chiquitito, hay como un exceso, ¿no? Como si se formara una jiba. Hay bebés que ya nacen con esto, ¿sí? Estos, en este caso las fotos son de nenes un poquitito más grandes. Cuando los niños y las niñas tienen esto, es porque han vivido una situación de traición, abuso o abandono en una determinada época de su vida. Para la tranquilidad de todos, quiero decir que un abuso puede ser que le hayan sacado el chupete sin consultarle o hayan hecho una mudanza sin tenerlo en cuenta dentro de la situación. Eso no quiere decir que nadie se tenga que mudar, sino que una cosa es las cosas abruptas y otra cosa es consultando e incluyendo. Entonces, cuando los metatarsos en el área de las responsabilidades está así, va a ser muy importante, además de la movilización que les vamos a enseñar, que las palabras de los adultos y las adultas sean cuidadosas en cuanto a cargar responsabilidades que no les corresponden a ellos y a ellas. Por ejemplo, el clásico ejemplo que uso de los hermanos mayores es que, uy, ahora vas a tener un hermanito, lo vas a tener que cuidar porque vos sos el mayor. Tenés que ser bueno porque viene la abuela a visitarnos. Si querés tal cosa, para lograr tal cosa, tener que cargar una responsabilidad para el logro, cuando estamos hablando de niños o de niñas. Entonces, esas palabras, esos niños o esas niñas, a futuro, por ejemplo, van a ser personas que viven exactamente pendiente de lo que los demás requieren de ellos mismos y no se pueden hacer responsables y cargo de sus propias responsabilidades, tan pendiente de los demás. Entonces, si queremos evitar que esto suceda y además esto trae un dolor tremendo de hombro, un dolor tremendo de omóplato, no pueden usar su creatividad. ¿Qué más, Sara, que me estoy olvidando?
Su disfrute.
Eso,
no puede...
el disfrute.
Disfrute, no pueden disfrutar de la vida porque permanentemente están pensando en el otro, entonces es todo un combo, ¿no? Que viene todo junto.
Es eso, es tan disfuncional esto como quien no se puede hacer, quien no toma ni una responsabilidad, es la otra cara de la misma moneda, ¿sí? Digamos, hay otra marca que se hace cuando esa parte, en vez de tener exceso, está lisa, y son niños que, y niñas que como si no pudieran mover sus brazos para nada, pero no porque no tienen la habilidad, sino porque no están disponibles para asumir responsabilidades, ¿no? Tan importante poder mantener el equilibrio entre estas dos situaciones. Así que, bueno, vamos a un ejemplo más.
¿Puede ser el último de talón fino?
No sé. Tenemos creatividad.
Bueno, creatividad, sí, creatividad, debajo del dedo 5, en la mitad externa del pie, hay como un huesito que sobresale en algunos niños, que en general, digamos, viene acompañado también con el dedo 2 de la intuición, que está un poquito más largo, y decimos que esos niños son muy creativos, ¿sí? Que tienen ese potencial enorme para poder desarrollarlo. ¿Y qué sucede? A veces los papás no acompañan en este tema de que pueden ser creativos con los que les gusta. Por ejemplo, los desautorizan, sobre todo con los niños un poquitito más grandes, que, bueno, dicen, me gusta danza o me gusta... no, tenés que ir a hacer el deporte que a mí me gusta, porque yo hacía fútbol cuando era chico y tenés que hacer fútbol. Bueno, van, digamos, queriendo encaminar al niño hacia lo que ellos desean. Y es muy necesario respetarlos y encontrar en ese niño qué es lo que viene a mostrar para él, ¿no? ¿Qué es lo que quiere desarrollar para él? ¿En qué quiere manifestarse con su creatividad y para qué, ¿no? Uh-huh. Eso me parece muy importante.
Muy importante, y que cuando uno tiene un hijo o una hija creativo o creativa en su casa, no es solamente que vaya al tallercito de pintura, ¿sí? El acompañamiento es mucho más amplio, los pensamientos creativos son muy grandes, los sentimientos creativos son muy grandes, y realmente es un acompañamiento muy importante, ¿sí? Muy, muy importante, y que también se va a poder acompañar en la elección de la escolaridad de ese niño o esa niña, ¿sí?
Muy
porque,
importante.
Creatividad, intuición, rebeldía, independencia, disfrute, son combos muy importantes que se dan en niños o niñas con una creatividad majestuosa, entonces no hay que desatenderlos, ¿sí? Así que bueno, a mí lo que me gustaría en el último ratito que nos va quedando, porque es realmente el tiempo pasa volando, es que Sol, cuente un poquito las próximas actividades de Reflexinfancia, que después van a ir en redes sociales, y también, personas a las que vamos a nombrar como auspiciantes. Dale, Sol.
Bueno, me parece bien. Bueno, ya el 4 que pasó, se llevó a cabo el taller de Reflexinfancia con los aspectos generales de la lectura de pie.
No, Sol, es el 4 de julio. El 4 de julio empieza.
Uy, sí, pero el 4 de julio empieza.
Comienza
el taller de Reflexinfancia con los aspectos generales de la lectura de pie. Luego le sigue el 18, la relación entre las áreas a partir de la lectura de pie y en cuanto a la comunicación. En el siguiente mes, el primero, vendrá la importancia del contacto y las técnicas de movilización energética, y después el 15 de ese mismo mes se vendrá la lectura de pie desde lo aprendido, compartiendo en el grupo de participantes la supervisión de técnica y comunicación. Uh-huh. Esos talleres de acompañamiento a familias serán llevados a cabo por la plataforma de Zoom, así que los informes se pueden enviar por WhatsApp. ¿Quieren que diga el número ya?
Sí. Bueno, sí, dale.
Dale. Pueden mandar entonces el informe por WhatsApp al 11 58 67 14 93, o mandar un mail a info@reflexsara.com.ar. Después, si quieren, pasamos al segundo.
Sí, en realidad son esos cuatro encuentros que están pensados para familias. También se pueden sumar docentes que tengan ganas de aprender una forma más, primero, de conocer a sus niños y a sus niñas, y también como una herramienta más en lo que se refiere a el acompañamiento desde la movilización energética. Así que eso sería en cuanto a los talleres de Reflex Infancia. Después, ¿qué más tenemos?
Tenemos el despertar de una comunicación amorosa desde el saber de los pies, más o menos como de qué se va a tratar.
Sí, esos son los cuatro que hicimos hoy. El despertar vendría a ser el gran título de Reflex Infancia.
Bueno, entonces, si quieren, vamos como a los agradecimientos.
Vamos a los agradecimientos de hoy.
Perfecto. Bueno, empezamos con Cortinas y Compañía, que brinda asesoramiento a domicilio sin cargo de diseño, confección e instalación de cortinas de interiores. Atención al nuevo showroom. Pueden visitar su página al www.cortinasycompañia.com.ar o comunicarse al 155-8671-491 o al mail marcos@cortinasyco.com.ar. Luego pasamos a Universos Viró, que es ropa funcional para niñas y niños, y si quieren encontrarlos, lo pueden buscar como Universo Viró en Facebook e Instagram. Después pasamos al mundo de la música con dos puntos que quieren contarles a todos que la música continúa. Estarán haciendo un show el domingo 14 de junio a las 18:30 y van a poder disfrutarlo en su canal de YouTube, Dos Puntos Música. También comprando la entrada no solo van a colaborar con los y las artistas, sino que parte de la recaudación irá a la Fundación Sí, donde se destinará lo recaudado a los comedores comunitarios de todo el país a través de su programa Super Sí, y la otra parte irá dirigido también a la lucha frente al COVID-19. Y también algo muy importante que se va a llevar a cabo en este tiempo será la cumbre virtual gratis sobre cómo educar a los niños y las niñas de hoy. Habrá más de 25 expertos, entre ellos Patricia, que vas a estar presente. Uh-huh. Esta cumbre se realizará del 18 al 23 de junio y puedes obtener tu entrada gratis entrando a puedeseducardiferente.com. Y casi por último, digamos, están abiertas las inscripciones para el 2021 del Jardín Maternal El Verde Limón, con novedades en el enfoque pedagógico luego de la cuarentena. Para contactarte tenés que enviar un mail a informes@elverdelimon.com.ar. Y ahora sí, finalmente, también agradecerle a Nicolás Leporé, que hizo el PowerPoint, y a las familias que permitieron usar el material fotográfico, y a Brenda, la fotógrafa de pies.
Bueno, muchísimas gracias. Un programa distinto para mí desde otro lugar, pero la verdad que muy, muy contenta. Fue muy sintético todo lo que podemos mostrar a través de Reflex Infancia. Acá Gustavo preguntó si se puede leer los pies de los adultos también. Sí, también se puede. En breve estaremos presentando El reflejo en tus pies, que va a ser dirigido a personas, a adultos y adultas, para poder aprender a conocerse a través de los pies y también para los y las interesadas e interesados que quieran aprender de la técnica, hasta para poder trabajar, o reflexólogos y reflexólogas que quieran aprender lectura de pie. Así que bueno, allí estaremos en otro momento comunicando a través de la radio, a través de las redes sociales, ¿sí? También para Gustavo, lo que podemos ofrecerte por el momento son lecturas de pies virtuales. Da tu móvil, Sara, o tu mail para que te pueda mandar el material, claro, el contacto para poder tener una lectura.
info@reflexsaraconzeta.com.ar y 11-5867-1493.
Perfecto. Para ampliar un poquito más acerca de lo que es lectura y por ahí también poder hacer una lectura de pie que de manera virtual se puede hacer, la devolución también, y obviamente lo único que no podemos hacer es la técnica.
La movilización.
La movilización no se puede hacer porque tenemos que respetar el distanciamiento social. Bueno, Sol, ¿cómo te sentiste en el programa?
Bien, muy cómoda.
Bien, bueno, ¿sí? ¿Aprendiste algo de lectura de pie?
Un montón, sí, cómo no.
Muy bueno. Bueno, realmente es algo apasionante, muy lindo poder transmitir, y realmente, bueno, tanto a Sara como a mí, que nos formamos, como dijimos al principio, con la maestra Esther Buch, realmente para ella era algo muy importante poder llegar y acompañar a las familias, ¿sí? Enseñar a leer pies, sí, podemos enseñar, podemos dar charlas, pero realmente hacer el acompañamiento a las familias precisamente para que haya una transformación en la humanidad, realmente es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Yo creo que es algo que no se lo pueden perder, por lo menos interiorizarse y conocer, y van a ver que realmente es maravilloso, y que en la medida que se practique a niños y a niñas, esa persona responsable de esa familia también se va a estar sanando y asistiendo a ella misma. ¿O no, Sari?
Sí, realmente es apasionante, y los niños responden muchísimo más que nosotros los adultos. Entonces es como que todo el sistema familiar se sana de una manera increíble cuando el niño hace esas transformaciones. Y en realidad el que está haciendo y acompañando es el adulto. Entonces es un círculo que comienza a suceder realmente maravilloso. No se lo pueden perder. Las invitamos a los talleres, 4 talleres que van a ser bastante intensivos, de 2 horas y media cada uno. Va a haber, mucha información para que puedan ustedes mismos tener esa posibilidad de leer, de mirar y de ver y de poder comunicar diferente. Y también va a haber material y movilización, vamos a tener videos para que puedan también aprender a movilizar. Así que están todos invitados, no se lo pierdan, realmente va a ser una experiencia única. Gracias, Patricia, vos.
No, por favor, un placer ser par de Sara, porque es una mujer que muy sólida y que por sobre todas las cosas sabe un montón, así que para mí es un lujo tenerte al lado como par, y bueno, en este proyecto hermoso que es Reflex Infancia, entre otros, ¿sí?
Entre otros. Gracias, bueno. A vos también, para mí es un placer.
Bueno, ahí vamos. Bueno, Solcita, nos despedimos. Dale. Muchas gracias por haber sido la entrevistadora de lujo de este programa. Bueno, y Sari, me despido de vos, seguimos en contacto. Y bueno, y a todos y a todas las y las oyentes, decirles que nos estaremos escuchando el próximo lunes y que el mensaje mío de hoy es que la felicidad está en el interior de cada uno y cada una, y que la cuarentena no tiene la culpa de nada, que realmente adentro de uno y de cada una está realmente la felicidad y la solución, y hay que aprender a encontrarse. Así que bueno, muchas gracias, gracias por habernos escuchado y nos estamos escuchando el próximo lunes. Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Gracias.
Monstruo.